excusas como estas y otras mucho más interesantes van a encontrar en el número de diciembre de Mavi Rock Revista. Por eso tenemos en línea al amigo Bruno La Roca. Bruno, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muy bien. ¿Cómo estás vos?
¿Todo tranqui?
Todo tranquilo, sí, acá estamos.
Bueno, ¿cuándo sale a la calle? Porque, viste, hace muchas preguntas.
Sí. ¿Cuándo sale a calle? Siempre es una pregunta que nos hacemos nosotros mismos, pero este número, antes de fin de año, seguramente va a estar en la calle. Tiene que estar sí o sí. Así que calculamos que entre Navidad y Año Nuevo ya va a estar la revista en la calle.
Claro, bueno, para poner en el arbolito, ¿no? Eso es un... está bien. Es un buen motivo, sí, ¿no? Un regalo.
Sí. Sí, yo creo que es un regalo por el contenido y por el precio, es un buen regalo. Ha pasado con el número pasado también, que como venía con el CD y todo, más de uno nos contaba que compró dos para regalárselo a un amigo, por ejemplo.
Ah, mira.
Así que, sí, así que bueno, pero bueno, esta fecha la verdad que, y aparte va a venir cargadita la revista, así que como vos decís, es una buena idea para el arbolito, o para los que deben un regalo y tienen un regalo atrasado por un amigo, ahí la van a tener, bueno, en los kioscos.
Claro. ¿Podemos adelantar algo de las notas que van a ver?
Sí, yo creo que a esta altura ya lo tenemos que adelantar y
ya está, ¿no?
Y más con ustedes. Sí.
Solamente falta imprimir algunas cosas y listo.
Sí, así que ya podemos decir que, bueno, que va a tener dos entrevistas que para nosotros son muy importantes y las dos de nivel de tapa, que son dos entrevistas exclusivas, una con el Indio Solari y otra con La Renga.
Ahí está. Ahora, contame algo, una pastillita chiquitita de cada una de las notas, o sea... De la nota con el Indio, ¿qué te quedó ahí picando? Y de la nota con La Renga.
Mira, las dos. Estoy pensando porque es difícil. Por suerte tuvimos la suerte de estar un largo tiempo, tanto con La Renga. De hecho, con La Renga estuvimos dos veces con la entrevista. Fueron dos partes, una antes de lo de La Bengala y otra después. Así que, bueno, fueron como dos entrevistas muy distintas, ¿no? La última, que la terminamos de hacer en estos días, el viernes pasado, era un poco mucho más emotiva y más reflexiva después de lo que había pasado ahí en La Plata hace unos meses ya. Pero bueno, en la entrevista de la Renga lo que tiene es, creo que yo no había, por lo menos, escuchado a Chizo muchas veces explicando un poco el momento compositivo que atraviesa la banda y cómo es su momento de creación de las canciones y las diferencias que hubo en este último disco de Un Rayo en el momento compositivo, a la hora de componer y llevar al estudio sala las canciones, que con los otros discos no había pasado. Nos contaba Chicho que por ejemplo en este último disco de Un Rayo había pasado que primero tuvo la música y después iba poniendo las letras, y en los discos anteriores a él le iban saliendo siempre las dos cosas al mismo tiempo. A medida que iba creando unas melodías o tenía unos riffs, iba poniendo la letra encima. Así que claro. Eso habla un poco, a eso, algunas, ¿no?, de las cosas, de las tantas cosas que hablamos ahí con La Renga.
Y después, sí, bueno, también a nivel composición, imagino que lo que pasó justamente, ¿no?, el desgraciadamente con Miguel, creo que va a generar, ¿no?, o debe haber generado una visión... diferente de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso en lo que será un nuevo disco de La Renga se va a notar, y mucho.
Sí, seguramente. Justamente este último disco de Un Rayo, bueno, los que ellos me comentaba también, Chizo, es que hay un tema, y Tete también decía, el tema de La Furia de la Bestia de Rock.
Claro, sí,
habla
sí.
Habla un poco, ¿no?, de los seguidores de La Renga que van copando todas las ciudades y van siguiendo a la banda por todos lados, como una dedicatoria que hizo la banda a su público en su momento para este disco.
Sí.
Así que, bueno, sí, yo recuerdo que seguramente la banda quedó muy marcada por lo que pasó en La Plata. A veces puede parecer quizás un acto demagogo o de demagogia de un músico, ¿no? El llamarse a reflexión después de lo que pasó en este tipo de casos, pero creo que con una banda como La Renga no, no quedan dudas, y escuchándolos y viéndolos como cómo estaban el otro día todos los integrantes de la banda, fue algo que realmente me estudió mucho, y una de las frases y los títulos que quedan de ahí es que ya no somos los mismos de siempre.
Claro, claro. Bueno, es interesante, ¿no? Porque plantean ese juego de palabras, pero es verdad, sí, es una situación tanto a la banda, puntualmente a los que están arriba del escenario, como a todo el resto de la grandísima cantidad de gente que labura con La Renga, que es gente que labura desde que comenzó la banda. Eso también es una particularidad, no sé si otras bandas tienen justamente o atraviesan ese mismo camino, ¿no? Digo, de que el que está al lado del músico está ahí desde que comenzó la banda. Obviamente ha sido una situación que es verdad que sí, los ha marcado a todos, claro. Bueno, y ahora contame algo de lo del Indio.
Te cuento, mira, hay algo que tiene que ver con los dos, con el Indio y con La Renga, que tiene que ver con las dos bandas. Tanto, y tiene que ver con este tema que hablamos recién de las bengalas, tanto el Indio como La Renga, en este momento de la carrera de las dos bandas, de convocatoria multitudinaria que tienen las dos bandas más convocantes del país, las dos comentaban exactamente lo mismo, el problema que atraviesan ahora, la mayor preocupación que tienen las bandas para armar un show y todo es la cuestión de la seguridad. Eso también, justamente, que estamos hablando de lo de La Renga, el Indio nos comentaba lo mismo, que no tenía ningún nerviosismo por lo que pueda pasar en el escenario, por la voz, por cómo suene la banda. Más que nada, su preocupación era el ingreso del público a los estadios.
Claro, claro.
Eso sí. Fue como la gran preocupación que tenía el Indio, que hicimos la nota justamente un día antes del show ahí en Tandil, en su hotel.
Una pena, ¿no? Porque no tendrían que estar pensando tanto en eso, ¿no? Todo tendría que ser mucho más tranquilo, normal, sensato, pero lamentablemente, ¿no? El rock, o en este caso esta banda que estamos mencionando, se tienen que comer de alguna manera los conflictos sociales, ¿no? Digo, y todo lo que claramente vemos en el día a día, ¿no? Me parece que es algo que les cae, como se dice comúnmente, sin comerla ni beberla, ¿no? Digo, tienen que terminar siendo o soportando o tratando de contener una situación que no tiene que ver con el mensaje de ninguna de las dos bandas, sino que tiene que ver con cuestiones sociales y culturales y un montón de situaciones que refieren al comportamiento, que están naturalizadas y que poco tienen que ver con la música, ¿no? Pero puntualmente no tienen nada que ver con el mensaje de ninguna de las dos bandas. Pero, ¿no? Es como que la situación los empuja de alguna manera.
Sí, a mí lo que me pareció interesante, lo que explicaba Gaby, el manager de La Renga, es que en los últimos tiempos, por ejemplo, muchas veces los seguidores de La Renga o del Indio se quejan de los lugares que eligen para tocar, ¿no? Es que son hipódromos, son lugares, o campings, lugares muy abiertos que no están preparados por ahí para recibir mucha gente, como un estadio. Pero bueno, Gaby en la nota nos explicaba un poco todas las trabas y las dificultades que tienen a la hora de hacer un show en un lugar, vamos a suponer, por ejemplo, en el Estadio de La Plata, que es un estadio municipal del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que en el caso, de por ejemplo, de productoras, cuando viene Britney Spears, no hay ningún problema, no tiene ningún problema de prestarle y cederle un estadio.
Claro.
Y las bandas de rock locales, parece que por algún extraño motivo alguien no les quiere prestar en los estadios para tocar, y el rock se ve como el rock local, ¿no? En la dificultad de tener que buscar lugares alternativos, y en este país sabemos que no hay un lugar preparado para ese tipo de eventos, por lo menos para hacer algo a nivel musical, ¿no? Son todos estadios de fútbol y no hay un espacio ahí, pero por alguna cuestión rara, bueno, de eso se habla también ahí en las dos notas, tanto del gobierno como de la dirigencia de los clubes, al rock nacional, al rock argentino, no le ceden los estadios para organizar un show.
Claro, bueno, quizás también tenga que ver con que el monopolio del rock, obviamente que no tiene mucha relación con bandas que han hecho de manera natural una carrera muy fuerte, muy grande, con mucha convocatoria, desde un lugar autogestivo, ¿no?, de alguna forma. Quizás tenga que ver con eso. Bueno, por ahí ahora se ve a cierto canal de noticias acercándose un poco más al Indio Solari, pero después, generalmente, yo recuerdo cuando La Renga, por ejemplo, tocó en el autódromo acá de Buenos Aires, que fueron más de 100.000 personas, no salió en ningún lado eso. Digo, más allá de la cuestión musical, ¿no?, dejando de lado eso, el hecho de que una banda convoque esa cantidad de gente, o que un espectáculo convoque esa cantidad de gente, era un hecho para hacerlo notar, ¿no? Era una noticia, pero no salió en ningún lado.
Sin lugar a dudas. Y no solo, y yo creo, coincide con vos en el tema de, bueno, de las bandas, los problemas que tienen que afrontar las bandas independientes que están fuera de lo que es el laburo y la organización de trabajar con las grandes productoras de acá, que son dos o tres, tampoco son muchas, ¿no? Estás en una nota y ahora, bueno, creo que en el último tiempo hay una fusión entre Tatán y Fénix, así que están trabajando juntas. No solo es que no tenés ningún tipo de ayuda, sino que, bueno, como decías vos, te ponen algunas trabas. Y por otro lado también está la policía, Por otro lado también está la policía, que por algún motivo, vaya a no saber cuál es, en ese tipo de show a las bandas les juega una mala pasada. Por ejemplo, en el show de La Renga de La Plata hacían estacionar los autos en el medio de la Ruta 2, en un costado. Y eso en un show de Paul McCartney es imposible que ocurra, ¿no?
Claro. Bueno, igual viste que es increíble, en verdad, ¿no? Porque cuando estábamos allá en Sanón, la principal consigna desde siempre en los festivales de Sanón, vos estuviste, es hacer la seguridad entre todos y que no aparezca la policía, ¿no? Y a través de ese concepto y del compromiso se generan tardes increíbles en donde no pasa absolutamente nada. La policía históricamente ha colaborado para generar conflictos en los espectáculos de rock, por lo menos en la Argentina. Hay un montón de casos en donde ellos fueron los que provocaron un montón de situaciones que después terminaron, obviamente, en cuestiones mucho más complejas. Por ahí, la situación paradigmática, obviamente, es lo de Bulacio, ¿no?
Sí.
Pero siempre es como que ellos están esperando la posibilidad de poder potenciar un quilombo, ¿no? Siempre están a la búsqueda de eso.
Sí, yo creo que ahí, bueno, esa teoría que muchas veces se comenta en el fútbol, que si no hay líos, si no hay peleas, se necesitan menos policías, y se sabe que cuando se organiza un tipo de ese un evento multitudinario, los policías cobran un extra por ese día de trabajo. La verdad que es un tema para ir a fondo, parece, para hablar con manager, para hablar con productoras, el tema de la policía, porque como vos decías, está comprobado que en Sanón no se necesita un solo policía y se pueden juntar 15.000 personas y,
claro, bueno,
y tanto la entrada adentro, sí, después ya se puede llevar un show. Bueno, vos también tenés muchos recitales, sabés que el otro día, por ejemplo, en el show del Indio Solari, el clima se pone tenso cuando empieza a correr la policía con los escudos de un lado para el otro, o cuando los caballos provocan a la gente que está tomando una cerveza sentada, digo. Son los momentos más de tensión que puedes ver en la tarde. Yo siempre digo que está la policía de costado, digamos.
Claro, claro, claro. Bueno, pero fíjate cómo se marca la contradicción. O sea, ellos obviamente no quieren darle lugar a ciertas bandas, no quieren ofrecer servicio porque es un público complicado. Ese debe ser el concepto que maneja la policía, ¿no? Supongamos. A pesar de que después va y te cobra peaje, ¿no? Pero bueno, en los recitales en donde tocan estas bandas, a las cuales ellas no le quieren brindar el servicio, la policía genera pequeños quilombetes, por decirlo de alguna manera, antes de llegar al estadio, ¿no? Esto que vos comentabas con Odorindio Solari, lo que comentabas sí. antes en el recital de la renga, haciendo parar los autos en cualquier lugar a propósito sí. para que la gente tenga que dejar el auto ahí, generando, ¿no?, un disgusto ya desde la entrada. Digo, sí. mal que mal, como no se llevan lo que ellos pretenden, están ahí, ¿no?, para generar quilombo. Ahora, en los lugares en donde en teoría ellos sí van a trabajar porque se sienten cómodos, como los super espectáculos, también ahí es cuando dejan la zona liberada para que aparezcan los que te cobran para cuidarte el auto y toda esa historia, ¿no? Sí. Digo, a eso voy. El negocio de la policía es grandísimo. Lo que refiere puntualmente al público y a lo complicado que pueda ser el público es una mentira que ellos tiran a correr, ¿no?, para tratar de pasarle el bardo a otro. Pero en verdad el negocio de ellos es amplísimo. Y cuando quieren aumentarlo, generan situaciones que terminan después en corrida, ¿no?, en una situación que sí. poco tiene que ver con un espectáculo.
Y a mí se me vino a la mente el caso del chico que murió afuera del estadio de Vélez el día de la vuelta de Viejas Locas.
Claro.
Las imágenes en televisión, lamentablemente lo mostró Dania y no fue otro medio, pero bueno, mostraban ahí en el programa, en un programa de América, cómo la policía corría el vallado para que la hinchada de Vélez, que venía de un partido de fútbol, creo que contra Banfield, entre directamente al estadio, y después esa misma policía que hacía pasar a la hinchada de Vélez para ver el show de Viejas Locas sin entrada, era la misma que reprimía a los chicos que estaban afuera, y misteriosamente apareció a un par de cuadras un chico golpeado, muerto, que todavía hoy no se sabe quién fue responsable de la muerte de un chico que lo único que iba a hacer era ir a un recital de rock y a ver una banda que le gustaba.
Absolutamente. Bruno, para ir cerrando, adosamos a la venta, hablamos la nota de la renga, la nota del Indio Solari, ahí vos comentabas un poquito los temas que fueron tocando, y agregamos que justamente con este número de Mavi Rock vamos a tener un regalo, ¿no?, para los que compren la revista, obviamente.
Sí, sí, tenemos el disco de Frecuencia Cero, de los 10 años de la radio, con 10 bandas independientes, un disco de rock, ¿no? Que
es rockero.
Las elecciones tuvo que tardar, se contaron, ¿no?
Sí, eso dicen que yo tuve algo que ver. Yo, viste, por la duda me hago el sota, no firmé nada, así que está todo bien, ¿no? Por eso. Es un disco rockero, la lista es rockera, el comienzo es rockero, sí. Después hay ahí algo, un poquito más tranqui, ¿no? Y después es como que levanta al final, pero bueno.
Tiene algún matiz ahí en el medio, es cierto, me estaba acordando. Sí, bueno, en este número, ahora tenemos el gusto de poder regalar el disco que es como un souvenir, ¿no?, de estos 10 años, que representa un poco la historia de Frecuencia Cero, de cómo lucharon para llegar hasta acá. Y bueno, va a venir de regalo con este número de la revista, así que entre tantas cosas que va a tener y tantas notas, como si fuera poco, bueno, viene con un CD de regalo.
Ahí está, nosotros le agradecemos a ustedes, obviamente. Así que estamos ahí esperando cuando salga la revista, volveremos a hablar para ya contar también la otra gran cantidad de temas que va a haber en este número de diciembre, Bruno.
Bueno, te agradezco de darle la comunicación, y bueno, nos fuimos un poco por las ramas, terminamos hablando un poco de los shows y los problemas de convocatoria, pero bueno, de eso se trata un poco también lo que se habla en este número de la revista.
Claro, es que en verdad la propuesta también tiene que ver con eso, ¿no? Digo, profundizar sobre un montón de cuestiones que son parte del rock. Y en verdad siempre le generan conflictos a quienes tratan de llevar adelante un camino diferente de alguna manera. Digo, sin vender héroes y nada por el estilo, porque no existen los héroes. Yo creo que los héroes reales son los que están todo el día caminando la calle, laburando de las 6 de la mañana, manteniendo a la familia y comiéndose sopapos todo el tiempo. Esos son los únicos héroes reales que hay, ¿no? El resto es figurita. Lo planteo porque si no queda, ¿no?, como que estamos vendiendo, ¿viste?, dioses, y no hay. Pero digo, no es, por lo menos para mí, casual que siempre estas complicaciones tienen que ver con bandas que buscan tener un recorrido diferente, ¿no? Ni más ni menos que eso.
Sí, 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 sí. sí, ¿no? Creo que nosotros, digamos, que estamos en medios independientes vinculados al rock, sabemos bien de qué se trata, y por suerte tenemos la libertad también para hablar de estos temas que en otros lugares realmente no se puede hablar.
Claro,
no se puede publicar nada de este tipo. Déjame decir la última también, sí. Una gran nota a Nick Mason, baterista de Pink Floyd, que hizo Alfredo Rosso,
en
el 3 de Abbey Road, donde se grabó casi toda la discografía de Pink Floyd, y habla un poco de estas reediciones que salieron últimamente. Y también hay una nota de Enrique Sims que habla un poco de los artistas que tocan para el gobierno. Me parece que...
Esa la voy a leer,
también leer.
Esa la leo.
Sí, yo creo que a mí más de uno se va a gustar, pero bueno.
Esa la leo,
Quiero ver qué es lo que opina Enrique Sien. Bruno, un abrazo, loco.
Sí, un abrazo, Eduardo. Gracias por
verlo. Nos vemos, hasta luego.
Estamos viendo. Saludos a todos. Saludos.
Chau. Ahí estábamos entonces hablando con el señor Bruno La Roca, el editor de Mavi Rock Revista. Ya dentro de algunos días, entre Navidad y Año Nuevo, el número de diciembre, el cierre del año de Mavi Rock, una revista para no perdérsela. Nota con La Renga, nota con El Indio Solari, nota con Nick Mason, el baterista de Pink Floyd. O sea, faltaría una nota con Paul McCartney, ¿no? Esta nota interesante que también planteaba Bruno, Enrique Sims, hablando sobre las relaciones, ¿no?, de algunas bandas que tocan ahí en actos de campaña. Y ahí colamos nosotros, gracias a la gente de Mavi Rock otra vez, de regalo con la revista, se llevan el disco de los 10 años de Frecuencia Cero. Por eso le decía, va a haber otra forma, ¿no?, de poder obtener el disco. Compran Mavi Rock Revista, leen esas notas que van a estar bárbaras, y además ponen ahí el disquito de Frecuencia Cero, así pueden escuchar a cada una de las bandas que participan en nuestro disco. Y otra vez le agradecemos a la gente de Mavi Rock. Así que cuando salga la revista va a estar uno acá, seguramente toda la historia, pero van a tener la posibilidad de leer esas notas que son imperdibles, y la van matizando escuchando el disco de la radio.